Abrimos al piso. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, vamos a hacer como rondas.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues felicidades a todas las ponentes. Yo es la primera vez que vengo a este coloquio y la verdad estoy muy emocionada por todos los temas que se manejan. Mi especialidad no tiene que ver con estas cuestiones de género, yo soy licenciada en educación dancística, pero justamente quiero manejar la perspectiva de género a partir de la clase de danza, porque bueno, pues sabemos que el folclore tiene muchísimas cosas que ver con estas cuestiones del género, de la figura de la mujer y de todas estas cosas. Y bueno, quisiera saber si me pueden responder la pregunta porque no tengo que ir a clase. Pues es para mi tocaya. Mira, de una de las conclusiones que decías era que la vía penal no resuelve las demandas de las víctimas, ¿no? El tema tuyo es acoso sexual. Yo en mayo de este año fui víctima de abuso sexual. Iba en el Metrobús, estaba llegando al caminero y entonces cuando despierto, pues un tipo tiene la mano entre mi entrepierna, y haciéndose el dormido, entonces yo me despierto y pues el tipo así moviendo la mano, ¿no? Ya sabes. Entonces pues me levanto, lo golpeo toda histérica. Entre la riña, un señor se para y me dice, pues es que, ¿pero para qué le pegas? Y yo, es que, pues ¿cómo que para qué le pegas? Y dice, pues sí, es que esa no es la forma, o sea... Ajá, me dice, es que sabes que yo también tengo hijos y no me gustaría que a mi hijo le hicieran algo así, pues si no quieres que le hagan eso, pues educa a tu hijo, ¿no? Tan fácil como es. Entonces, bueno, yo decido irme a la vía legal, entonces me mandan a la Fiscalía de Delitos Sexuales, pues es un rollo porque justamente esta cuestión de que cuando ven una víctima sola, o sea, el apoyo es nulo en esta situación. Entonces yo quiero meter la demanda a este tipo y bueno, resulta que primero me hacen las preguntas y me dicen que voy a pasar con la doctora, con la psicóloga, no sé qué, y por resulta que no hay sistema. Y nos mandan a otra fiscalía, a la delegación de Luciano Carranza, y eso fue a las 10 de la noche, ¿no? Entonces todo el proceso duró de las 10 de la noche a las 2 y media de la tarde del siguiente día. Fue un proceso larguísimo, que te lo juro, no sientes el apoyo por ningún lado, ¿no? O sea, en todo momento, de hecho incluso quise hacer una denuncia pública, porque tengo las grabaciones del ministerio, donde la licenciada pues me persuade para desistir, que me dice, ¿estás segura que quieres meter una demanda y vas a tener que pasar con una doctora, y vas a tener que pasar con ese hijo? Y yo, pues si ya perdí toda la noche, pues, por lo menos que valga la pena, ¿no? Y que se quede registrado. Entonces, bueno, a mí me pasan con un asesor jurídico y el asesor jurídico me dice, bueno, pues tú vas a tener que ir a las audiencias cuando te llamen. Entonces, a la primera audiencia yo me iba a poder asistir porque salía de viaje por parte de la escuela. Y dijo, no es necesario, para la segunda sí tendrías que asistir al llamado. Y dije, ah, pues no, ningún problema. Pero resulta que nunca me mandan a llamar. Entonces yo voy a la fiscalía a ver qué había pasado y me dijeron, no, pues tienes que ir al CAT o al CTA, para el Centro de Atención a Víctimas. Entonces ahí me dicen que la audiencia nunca se llevó a cabo, o sea que literalmente cuando yo me salí del Ministerio Público, dejaron salir al CAT. Entonces dices que hay como otras vías de acceso. O sea, yo después me enteré y te digo, como víctima, pues da mucho coraje y ahí pasamos como a estos nuevos sistemas de justicia social, ¿no? O sea, de que la gente toma justicia por su propia mano. Y también dentro de mi familia hubo una situación, mi tío es taxista y a mi tío se sube una chica, no le quiere pagar, entonces al no quererle pagar se pone a gritar como loca, me están violando, no sé qué, y a mi tío sí lo metieron a la cárcel. O sea, mi tío jamás tocó a la tipa, pero obviamente es como estas redes, ¿no? O sea, estas redes de gente que dice, no te quieres meter, págame tanto. Y yo digo, qué feo, porque, o sea, yo como víctima real, pues no sentí el apoyo del ministerio. Pero mi tío, que fue víctima como del otro lado, pues tampoco sintió el apoyo y finalmente sí se llevó su tajada de dinero para que pudiera salir víctima. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, ¿cuáles son las otras vías que se pueden tomar de que... Te digo, como víctimas, apoyo aquí en México, no hay, gracias.
Bueno, el tema de abuso sexual y hostigamiento sexual son dos temas diferentes, aunque están dentro de los delitos sexuales. Yo me referí específicamente al tema de hostigamiento sexual, porque al ocurrir en un centro laboral donde hay una institución, que está una empresa, se pueden tomar medidas de carácter administrativo si es una institución pública, o de carácter laboral, ¿no? Además del ámbito penal. En el caso de que tú me comentas, efectivamente lo que estás narrando o ejemplificando es el problema del sistema penal mexicano, donde la justicia, no hay acceso a la justicia. Hay muchos trabajos de investigación justamente de cómo se tratan los delitos sexuales en México, y que es un poco lo que yo refería, que me parece importante dentro de este tema, es que no es solamente la norma, sino quien aplica la norma, ¿no? Y es esta parte que yo me refería, como estas condiciones estructurales, ¿no? De cómo los ministerios públicos, que se ha insistido muchísimo, no tienen ningún elemento de perspectiva de género para la aplicación normativa, y combinado con una cuestión de corrupción generalizada en el sistema penal en México. Entonces, desafortunadamente en esa vía, para el caso del abuso sexual, no hay otra vía más que el ámbito penal, ¿no? A lo mejor hay otras formas de reparación para ti, que a lo mejor no van a resolver como tal en el sistema jurídico mexicano, pero a ti como víctima te pueden resolver otras situaciones que son importantes también resolver, ¿no?
Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Ahí? ¿Está?
Una pregunta, sería una petición para la compañera Ana. Ampliarnos un poco más sobre, hablaba sobre la tecnología de género. Mencionabas algunos conceptos que son las intenciones políticas de género, pero me gustaría que nos ampliaras un poco más hablándonos sobre qué se entiende en esa investigación por tecnologías de género.
Por acá. Andaba, iba a preguntar sobre lo mismo, que ampliar un poquito el concepto de tecnología. Bueno, buenas tardes. Yo llegué un poco tarde, pero mira, yo trabajo dentro de la Procuración de Justicia y yo estoy de acuerdo con la de maestra Gabriela. Alejandra, en el sentido de que sí es una estructura. Los cursos de capacitación para los agentes del Ministerio Público, los policías, los peritos, para todo esto de atención a la víctima, son de 2 horas, un día, sales de guardia, cansada de 24 horas, y te mandan a un curso, con todo respeto a todos los docentes y a todas las personas que se dedican a estudiar algún tema en específico. Sabrán mucho de libros, pero ya dentro de la realidad no saben nada. Entonces, te mandan a cursos de capacitación de personas que han leído muchísimo, pero que no saben nada de lo que realmente es el sistema. Las personas vamos con sueño, vamos cansadas, y realmente te vas a dormir, porque las personas que te están dando la capacitación te hablan de un mundo ideal que no tiene nada que ver con la realidad. El nuevo sistema, con este módulo de atención oportuna que tiene el nuevo sistema adversarial oral, ¿sabes cuál es en realidad la función? Batear los asuntos. Llega la víctima y te dicen, ¿sabes qué? Acabo de ser víctima de abuso sexual, unos tocamientos, etc. Y te dicen, ¿sabes qué? Esta no es la fiscalía. Te tienes que trasladar a tal lugar. Llegas y el sistema o la misma estructura del sistema te obliga a que, ¿qué viene a hacer? Una denuncia. Espéreme, hay gente. Pasan las horas, como lo estaba diciendo la chica que narró la situación, pero es una estrategia por parte de la misma estructura. ¿Por qué? Porque la gente se desespera, la gente se aburre, la gente tiene cosas que hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya ven que se van a cumplir las 24 horas que para determinar la situación jurídica, entonces es cuando se hace ya la negociación, ya sea para persuadir a la víctima de que no denuncie o en su caso para que la persona que va a ser puesta a disposición ponga los recursos para que se le ponga más empeño a disuadir a la víctima. Entonces, yo no digo que toda la Procuración de Justicia esté completamente viciada. Hay personas que realmente nos gusta trabajar en ese sistema, pero las estructuras no te permiten. Por más que te intentas capacitar, por más que intentas contagiar ese entusiasmo, esa necesidad de superarte a todos tus compañeros, ellos no quieren, porque el sistema sí te hace, como dicen, a donde vayas, haz lo que vieras, a donde no sé cómo, entonces, exactamente. Entonces, es difícil tratar de llegar a un sistema con una estructura ya bien formada para que la puedas modificar, ¿sí? Y siento decirles mucho, chicas, yo también trabajo como maestra en diferentes escuelas, es complejo porque nosotras mismas somos las que en un momento no cambiamos el chip de la educación y reproducimos modelos que ya no son adecuados a esta realidad. Y bueno, era nada más mi comentario.
Gracias para Beatriz. Ahora, como en el estado en el que está la pausa de los acuerdos, por ahí leí que Santos iba a hablar con, no sé, o sea, para determinar bien cómo iban a plantear ahora la perspectiva de género dentro de los acuerdos de La Habana, porque creo que Uribe decía que lo que dice siempre no y que bueno, y todas esas tonterías, y bueno, nada más quiero saber, o sea, qué va a pasar o qué va a pasar con esta perspectiva del futuro de los acuerdos.
Listo, pero
como
está la pregunta,
empezamos. Después, y Alejandra quiere comentar y
listo. Bueno, no sé si se conoces la autora que citaba, Teresa de Laurentiis. Ella ha escrito un texto, es un texto corto, hay que ir después, pero yo pongo este término de un texto de ella que se llama La tecnología de género, fue escrito en 1987. Bueno, ella habla de tecnologías, por ejemplo, el derecho es una de esas tecnologías, las vías institucionales, como se han hablado acá, son otro tipo de tecnologías, o sea, mecanismos que son capaces de crear identidades y no solo crear identidades, pero, a ver, ¿cómo puedo decir? Esas tecnologías son capaces de seleccionar identidades y producir esas dichas identidades y también les dar significados sociales. Entonces, el derecho, las vías institucionales, por ejemplo, el campo del derecho penal, por ejemplo, lo que se puede comprender, por ejemplo, como acoso, como hostigamiento, todo eso son mecanismos, son tecnologías. El derecho penal opera como una tecnología porque es capaz de interpretar lo que es el acoso y no solo interpretar, por ejemplo, en un caso concreto como de la compañera que se fue, pero cómo decir, eso es acoso, eso no es, y cuál es la significación, por ejemplo, como lo que estaba diciendo, es la tortura. El derecho acá, en mi investigación, yo comprendo que se manifiesta como un mecanismo de tecnología de género, porque la tortura es capaz, la interpretación respecto a la tortura a las mujeres es capaz de decir lo que puede ser comprendido como mujeres. Si yo comprendo que esa mujer es víctima porque está siendo violada en su constitución como cuidadora o como honesta, yo estoy no solamente seleccionando las mujeres que yo voy a proteger como el derecho, como la función del derecho, la lucha del derecho, pero por otro lado estoy produciendo también la interpretación respecto a lo que es la mujer que puede ser protegida. Entonces, es una tecnología en ese sentido, es un mecanismo de significación social de las relaciones. ¿Comprende? Entonces, yo puedo ahí, haciendo una interpretación de las torturas, construir lo que es la mujer protegida y dar un significado social a lo que es la mujer protegible. No sé si esa palabra existe, protegible. ¿Qué es posible de ser protegida?
Entendemos lo que quiere decir.
Bueno, no sé, entonces
sí, pero que es esa capaz de ser protegida.
La capacidad de proteger a la mujer.
No, pero ¿qué se puede reconocer con una mujer que vale la pena proteger? Entonces, es una manera de significar las relaciones sociales y construir lo que sea. Bueno, esa significación.
Gracias.
Bueno, pues nada más decir que efectivamente hay una brecha efectivamente entre la práctica jurídica y los digamos algunas reflexiones académicas, pero creo que son importantes que se den, porque no podemos quedarnos estáticos frente a una realidad de esta naturaleza. Por eso yo insistía en un principio en hacer el análisis de este tipo de situaciones, considerando que el derecho efectivamente no es solamente la norma. El derecho tiene que ver con cómo hay componentes estructurales, como el que decía la compañera, que responden a sistemas jurídicos, la estructura, la carga de trabajo, etcétera, y otros componentes de naturaleza cultural que tienen que ver cómo se construye, por ejemplo, en este caso, la víctima de hostigamiento sexual, como decía la compañera, cómo se construye, en ese caso, la mujer en el ámbito jurídico. Y creo que justamente, aunque sea muy, a lo mejor, cansado para muchos de los que están ahí, creo que ir pensando en el tema, reflexionando e ir aplicando poco a poco estas modificaciones en el día a día, puede haber un cambio, ¿no? El área penal es un área complicada y por eso mismo insisto en que pueden desarrollarse otras vías, pero no porque se desarrollen otras vías vamos a dejar que el área penal siga así, ¿no? Porque al final es un derecho que tenemos de acceder a la justicia y no podemos cruzarnos de brazos, creo, ¿no?
Pues entonces, para responderle a la compañera sobre los acuerdos de La Habana, podemos decir varias cosas. Álvaro Uribe, porque él se autodenominó como el líder del no, pero fueron muchos factores los del no, ¿cierto? Muchos factores los del no, las iglesias que se unieron por la dichosa ideología de género, que en los acuerdos no aparece porque el tema religioso no está en los acuerdos de paz, son dos temas diferentes. El abstencionismo, que fue del 62%, entonces eso también fue un algo que marcó la diferencia en ese tema. Pero en el tema, por ejemplo, de Álvaro Uribe, hay cosas atrás de ese fondo, y es el tema de tierras, ¿verdad? El tema de tierras, que ha sido como el punto álgido para ellos, esas tierras que tendrían que regresar. Ese tema de la amnistía que él está pidiendo, porque en los acuerdos de paz hay personas que van a quedar sin pagar un día de cárcel, pero hay otras que van a pagar cárcel de 20 a 40 años, dependiendo los casos, en el caso de la violencia sexual, en los casos de genocidio, de lesa humanidad, ¿verdad? Pero la verdad, lo cierto es que yo, después de 50 y tantos años de guerra, no me voy a sentar a una mesa para que me lleven a la cárcel. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, que todos no iban a ir a la cárcel. Pero él estaba pidiendo que las personas no fueran a pagar cárcel. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan y leyeron las noticias en los dos periodos, que fue el presidente, hubo los falsos positivos, el tema de tierras, entonces inmediatamente esos temas también iban a quedar a la luz pública. Entonces, esa era como la piedra en el zapato que él tenía. Con las iglesias ya se reunieron, llegaron a unos acuerdos, muchas organizaciones de mujeres se postularon para decirle a las iglesias cuál era la diferencia entre la ideología y el enfoque de género, cuál era la diferencia que existía, porque ese enfoque de género era que estaban incluyendo a las mujeres como víctimas ahí, y que quedara, porque ustedes saben que en estos temas lo que no se dice no existe, ¿cierto? Entonces tenía que quedar implícito ahí. Entonces, en este momento se renegociaron los acuerdos y estaban en La Habana, el miércoles estaban en La Habana reunidos, renegociando porque los acuerdos después de 4 años no se iban a partir de cero, ¿no? Con esa negociación. Y en este momento se puede implementar a través del Congreso. Entonces ya no nos iríamos nuevamente a un plebiscito, sino que la misma Corte Constitucional abrió el camino con una especie de refrendación e implementación a través del Congreso. Entonces, pues, viendo estas luces así, hay algo esperanzador, pero la verdad es que sea el día que eso se refrende, no quiere decir que vamos a amanecer amándonos todos, porque ustedes saben que van a haber territorios donde esas personas que se van a desmovilizar, va a ser más difícil esa persona que me causó tanto daño verla yo ya en la calle. Entonces estamos haciendo la cátedra de género, estamos haciendo una pedagogía de género, porque en más de 50 años más del 50% de la población colombiana ya nacimos dentro del conflicto y hemos naturalizado la guerra. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, lo que hemos visto en todo este tema del acoso, no, pero si es que me piropió, pero ¿por qué se molesta? Porque es que hemos naturalizado que es que yo quiero que me digan que estoy bonita, o que qué ojos tan, por ejemplo, o que me tocó y me saludó de besos y yo simplemente no quiero que me saluden de besos, porque todas esas situaciones las vamos naturalizando. Y naturalizamos la guerra, que amanecimos con un carro bomba, amanecimos ya, entonces ahora nos toca eso que desaprenderlo. Entonces, importante tener un acuerdo, porque tenemos algo para respaldarnos, y a esas personas que se desmovilicen, bueno, ya se sabe dónde está. Si no cumple con esos acuerdos, entonces van a ir a la cárcel. Pero es entonces aprender nosotros cómo voy a estar yo a socializarme con ese otro y con esa otra, porque ellos estaban en el campo, y llegar entonces también, van a venir también con miedo, porque yo fui un perpetrador de guerra y ahora estoy desarmado, ahora estamos a iguales. Entonces, pero sí estamos esperanzados en que se han dado cuenta que esa tal ideología de género que vemos que en toda Latinoamérica, y yo creo que todo el mundo, está tomando fuerza últimamente bastante el tema religioso. Entonces, es algo también que tenemos que estar a la expectativa.
¿Otras preguntas? ¿En la audiencia?
Comentarios. Muchísimas gracias, están muy interesantes las panelistas por sus temas. En relación a lo que comentaba la compañera, principalmente agradecerle que ella se encuentre aquí, ¿no? Porque es muy difícil encontrar a alguien que acepte los errores que hay dentro de su mismo sistema donde ella misma se está desempeñando. Entonces, el simple hecho de que usted esté aquí sentada y en este momento ya es un gran avance para que se pueda dar el cambio. No podemos quedarnos inmersos o estáticos en la problemática, diciendo, bueno, pues que así son las cosas y pues los aguantamos. Yo vengo de Cuauhtémoc, Chihuahua. Yo les admiro algo aquí, mucho aquí en la Ciudad de México, el hecho que ha sido principalmente, yo lo he visto desde allá un poco criticado, pero en realidad lo veo muy útil, lo que han implementado aquí del silbato rosa o de la alerta rosa. De verdad, en Cuauhtémoc, Chihuahua, es muy, muy conocido por mucho narcotráfico. Hoy en día no podemos salir de la casa sin miedo a ya no volver, porque se está dando mucho la desaparición de mujeres dentro de nuestra comunidad, que se las llevan a la sierra. Cuauhtémoc, Chihuahua, es la entrada de la sierra de Tarahumara, y se las llevan y ya no las vuelven a ver, y de verdad ni siquiera encuentran el cuerpo, ni siquiera decir, bueno, es que mínimo tengo un cuerpo, madres y padres, que es ocultar y ya terminar con mi dolor. No es así. En Cuauhtémoc, Chihuahua, se está viviendo una situación muy difícil. Y ya quisiéramos nosotros que algún tipo de movimiento que pocas mujeres hemos tratado de encabezar en la localidad, pudiera protegernos un poco como lo están haciendo aquí, y que de verdad hubiera una fiscalía o hubiera algún tipo de autoridad que recibiera todas nuestras denuncias. Porque ni siquiera está en, cuando las miradas lascivas y todas esas conductas que son tipificadas en el Código Penal como abuso sexual no son reconocidas por las autoridades locales, y ni siquiera están en el Código de Bandas, Policía y Gobierno del municipio. Entonces, cuando nosotras tratamos de defendernos de los piropos, de que casi te levantan en la calle, de que todavía el varón se ofende porque tú te molestas por lo que te está diciendo, se está tratando de tocar, aquí es completamente diferente. Entonces, hay, es, van un paso más allá, que va abriendo ojos, que va abriendo mentes, que va diciendo, bueno, si yo me siento incómoda es porque está mal, y la autoridad debe de atender mi incomodidad, porque no, mi incomodidad refiere a la falta de seguridad, porque ese piropo o ese intento de tocar o ese, que, esa conducta que debemos agradecerle, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos piensan a los hombres, aquí por lo menos ya está siendo tipificado, ya por lo menos a lo mejor uno de 10 sí llega a buen término, pero ya es uno, y ya mínimo desde afuera nosotros lo estamos viendo y nos está gustando, la verdad, y estamos intentando que esto que se está haciendo aquí en la Ciudad de México pueda llegar a todos lados. Está.
Pero es que no hemos visto el contexto. El problema con las mujeres en cuanto a abusos sexuales es que sí hay abusos sexuales por parte de los hombres en los diferentes transportes públicos. Metro, yo les digo a muchos chicos cuando vienen de provincia, y les digo, quien no ha venido al distrito y no se ha subido al metro no sabe de manoterapia y filoterapia. ¿Por qué? Porque aquí en el metro se siente el calor humano, las manos y demás. Entonces yo comento, es cierto que hay abusos, es cierto que hay tocamientos, pero también está la otra contraparte, donde ya hay mujeres que están aleccionadas para que, por el simple hecho de que el cúmulo de gente que hay en el vagón del metro te lleve a una persona que no tiene la menor intención de tocarte, pero por la situación de la cantidad de gente se te pone atrás de ti o sientes que te está... Hay chicas que ya están haciendo ese trabajo, o sea, me tocó, llaman al policía, ya están coludidos, policía, entre comillas, la víctima, y ya llegan con el MP a poner la apuesta y ya. Hay un arreglo económico con la víctima, ¿se acuerdan que les dije eso? Entonces ya la víctima, me vas a pagar tanto, y entonces no te denuncio. Entonces está la contraparte. Hay un gran número de delitos que sí se cometen en cuanto a abuso sexual con toda la intención, pero hay otros que no tienen la intención, pero se confunde al momento que se va a hacer el...
Vamos a tener que terminar el panel en un par de minutos. Quieren esta discusión, la podemos tener fuera. Yo creo que es muy importante la precisión conceptual. Creo que no estamos hablando de lo que pasa en el metro, es acoso, ¿no?
No es acoso
sexual o hostigamiento. Abuso sexual, creo yo que es una cosa distinta. Creo que quizá haya arreglos entre algunas personas, no podemos generalizar las reacciones. Y también, como decía Alejandra, a veces se necesitan otras formas afuera de la ley para poder tener cierta justicia, ¿no? Es decir,
pero yo creo que lo más importante y relevante aquí es que efectivamente puede haber muchas mujeres que hagan eso, y mujeres que además cometan violaciones, muchas cosas. Aquí lo que no podemos perder el foco es que de lo que estamos hablando es una, cuando hablamos de violencia de género, es que hay un sistema social que fundamenta esa violencia de género, que por ejemplo, como nos comentaba la compañera, se puede ver expresado a través del derecho o a través de otras instituciones como el mercado, la familia, etcétera. Entonces, no perdamos el foco. Justo parte de todo este discurso de violencia de género es ese tipo de reacciones cuando hay un tipo de violencia contra las mujeres. Pero también hay la contraparte del varón. Ojo, cuidado.
hay que hacer un análisis estructural de la situación. No es la misma situación, no estamos hablando que las mujeres sean más víctimas, no, no, simplemente que hay una estructura social que ataca a las mujeres y que tiene fundamentos teóricos, prácticos, institucionales. Entonces, por eso yo creo que hay que tener cuidado. Efectivamente, es diferente el abuso al hostigamiento sexual, y tiene que ver con que el abuso ya hay tocamientos. En el hostigamiento sexual no necesariamente va a haber ese tipo de tocamientos, pero eso sería otro tema. Pero yo creo que lo relevante, para no entrar en este tipo de discusiones, porque es muy común que efectivamente cuando hablamos de violencia y violencia contra las mujeres, siempre hay este contraejemplo, ¿no? Y es justo parte de todo este sistema, del sistema patriarcal, y de cómo nosotros también caemos en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo nada más.
Y con esta nota cerramos. Les agradezco a las panelistas y a ustedes, nuestra audiencia. Y recuerden la invitación, 17:45, piso 14, y después a las 7 de la noche, un amigo. Muchas gracias.